Please turn with me tonight to the Gospel of Mark, the Gospel according to Mark. Just one verse.
Por favor, vayan conmigo en esta noche al Evangelio de Marcos, el Evangelio según Marcos. Un versículo antes de que continuemos, debido al tiempo que tenemos en esta noche. Marcos capítulo 1, versículo 1. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces mi título va de acuerdo a este versículo. El principio de la vida en un alma. ¿Cómo es que la vida empieza en un alma? Vivimos de manera corporal, tenemos una vida física, pero el alma, el hombre no solamente es compuesto por un cuerpo, esa es la parte material, pero hay una parte inmaterial que es el alma. Y el alma necesita vida, no solamente la vida física, sino que también la vida espiritual. Y espero que este versículo nos dé una respuesta acerca de cómo encontrar vida para el alma. Y estoy seguro que ustedes saben que hay cuatro evangelios. No necesiten que yo les diga. Cuatro evangelios. Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero esto es interesante porque a veces escuchamos la pregunta, ¿por qué hay cuatro evangelios? Y la respuesta, podemos explicar esto toda la noche, pero la respuesta es muy simple. De acuerdo a la Biblia, a la palabra de tres testigos, es establecido el asunto. La ley en una corte, en la Biblia, requiere la presencia y el testimonio de dos o tres testigos. ¿Puedes ver a dónde es que me dirijo? La ley, en su amor, él fue más allá de lo que requería la ley. ¿Y él nos dio cuántos testigos? Yo podría decir que nos dio 66 testimonios, testigos. Pero quiero que se den cuenta de lo que estoy hablando. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuatro testigos. Y esto me recuerda que Romanos 5:20, cuando Pablo dice que cuando el pecado abundaba, dice, la gracia sobreabundó. Entonces, Dios fue más allá de la ley, lo que requería la ley. Él nos dio cuatro testimonios para establecer el asunto. Nosotros entonces podemos confiar en el registro, en la biografía del Señor Jesucristo, el cual fue dado a nosotros en estos cuatro evangelios. Mateo, para dar una mirada a esto, antes de que me dirija en profundidad al versículo, Mateo nos muestra y nos prueba que Jesucristo es el hijo de Abraham, de la descendencia de David. Entonces nos da una genealogía. Abraham, el padre de las naciones. Abraham, el padre de los creyentes. Abraham, aquel a quien Dios le prometió que bendeciría las naciones. Y David, el gran rey David. Pero recuerden, de acuerdo a 2 Samuel capítulo 7, Dios también le hizo una promesa a David, que su hijo se sentará en su trono para siempre. Eso no puede ser Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón fue a ese trono, gobernó la nación solo por 40 años. Pero un día Dios dijo, habrá un rey, una descendencia de David, el Señor Jesucristo, quien gobernará no solo por 40 ni 400 años, sino para siempre, en la eternidad. Y después tenemos el tercer evangelio. Yo volveré al segundo evangelio, Marcos. Después, Lucas, el tercer evangelio. Lucas, en su biografía, nos da un registro en referencia a la biografía. No empieza con una genealogía, pero en el capítulo 3 nos da una genealogía y vuelve no solamente a Abraham, sino que vuelve hacia Adán. ¿Por qué? Adán, el padre de cada una de las otras personas, Adán, Cristo es de Adán. Y esto muestra y prueba que el Señor Jesucristo es un hombre, es el último Adán. Pero por favor, No sean engañados aquí, Él es el hombre perfecto, el Señor Jesucristo es el hombre perfecto. Y después el Evangelio de Juan, no hay genealogía ahí, ¿por qué? Porque Dios no tiene comienzo, no tiene fin. Nos lleva al comienzo, no del tiempo, sino a la eternidad pasada. Ustedes saben Juan 1:1 dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese es el Señor Jesucristo, Dios. Ahora venimos al Evangelio de Marcos. En caso de que tú estés cansado en tu lectura de la Biblia, puedo hacerte un desafío. Este es el Evangelio que tienes que leer. Este es el Evangelio que cuando tú estás en un día largo de trabajar, no puedes aún abrir tus ojos. Te explicaré qué tienes que hacer. Este es el Evangelio que se mueve suavemente y muy rápido. Este es un Evangelio de acción. Desde un evento hasta el siguiente evento, se avanza rápidamente. Se llama el Evangelio que avanza, el Evangelio que hace las cosas, el Evangelio el cual está en acción todo el tiempo. Entonces, este Evangelio te mantendrá despierto si es que tú lees el Evangelio de Marcos. Y Marcos es un testimonio, es un testigo ocular. Marcos era uno de los hombres jóvenes que corrió cuando vinieron a arrestar al Señor Jesucristo. Él era un testigo ocular, como Juan, como Mateo, y así, continúa. Él era el primo de Bernabé. Él era un colaborador de Pablo y también era el hijo espiritual de Pedro. Les voy a explicar esto para demostrarles que nosotros podemos confiar en este evangelio, podemos confiar en este hombre. Se llama Juan Marcos y esta es una palabra directa, evangelio, porque este está más preocupado acerca de la obra del Señor Jesucristo que de su propia obra. E interesantemente, más de 40 veces en el Evangelio de Marcos puedes encontrar la expresión directamente, inmediatamente, directo. Entonces, este es un evangelio de acción todo el tiempo. Y hay muchos milagros en el Evangelio de Marcos y hechos que cualquier otro evangelio. Esto es sorprendente. ¿Por qué? Porque este tiene 16 capítulos, pero contiene detalles y los números de milagros del Señor Jesucristo que ningún otro evangelio tiene. A excepción de otras parábolas y cierta escatología que vamos a discutir, es el evangelio que tiene hechos maravillosos del Señor Jesucristo. Y una última figura antes de que entremos a ver el versículo 1. Marcos, casi digo, 40%. Creo que lo he estirado un poquito más. 40% del Evangelio de Marcos enfatiza la muerte del Señor Jesucristo. Lo cual nos muestra una vez más que es importante y recordemos, el Señor Jesucristo no permaneció en la tumba. Fue levantado de la muerte por su propio poder. Y esa es una prueba, una de las más grandes pruebas que tú y yo podemos tener al confiar en Él, un Salvador que está vivo. Pero veamos aquí el versículo. Versículo 1 de Marcos, capítulo 1. Al principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos comienza diciendo un enunciado directo, un enunciado fuerte. Vemos aquí todo el Evangelio en este versículo. Ciertamente yo creo, quizás estén en desacuerdo conmigo, yo creo que este es uno de los grandes versículos de la Biblia, el cual debería ser igual a Génesis 1:1, cuando dice Dios creó el cielo y las tierras. Debería ser igualado con Juan 3:16, con Romanos 1:1 y así. Solamente para decir, este es un versículo poderoso. Está todo en este versículo. ¿Te has dado cuenta de algo? Normalmente, al menos de la escuela, se nos dice que una sentencia debería contener un verbo. Un sujeto, un verbo y un complemento. Una oración debería tener un sujeto, un verbo. Pero ves aquí que esta oración no tiene un verbo, no tiene una palabra operativa, no hay una palabra de acción aquí. No dice aquí el verbo, dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No hay verbo, ¿sabes por qué? Comienza como un enunciado, como un encabezado. Comienza como un título para el resto de los evangelios, o los capítulos, perdón, que vemos aquí en Marcos. Aquí está el título encabezado, el encabezado grandioso de Marcos. Y es fácilmente sobrepasado. ¿Te has dado cuenta? Hay aquí 8 palabras aquí que puede penetrar el corazón del pecador. Cada palabra es sorprendente e importante. Es importante para ti y para mí, porque si tú no conoces al Señor Jesucristo y tú nunca has mirado hacia Él, o tú nunca lo has encontrado, si tú nunca te has arrepentido delante de Él, este versículo es dado a nosotros para decirnos quién es el Señor Jesucristo, qué es lo que Él ha hecho, cómo podemos recibir salvación, pero más, ¿cómo es que podemos recibir seguridad de salvación? Está aquí todo en este versículo. Veamos la primera palabra en el versículo. Principio. Este es aquí la cima, la culminación de todo lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento. Pero también, no permanezcas ahí. Aquí está el apéndice de la inauguración o la introducción de un nuevo comienzo, de una nueva era. Recuerden el título, principio de la vida en un alma. Entonces es el principio. Entonces tengo que quitar un malentendimiento aquí para aclarar de qué estamos hablando. Cuando dice el principio aquí es no solamente el principio del Señor Jesucristo, y estoy seguro que ustedes están de acuerdo con eso, Cristo no tiene principio, pero es el principio acerca de su ministerio público, por 3 años Él empezó cuando Él tenía 30 años, por 3 años Él tuvo un ministerio el cual predicó la palabra, hizo milagros, y a la edad de 33, fue puesto en la cruz, no porque Él haya hecho algo malo, sino este era un hombre perfecto, recordemos eso. Este era un hombre que nunca había dicho una palabra mala acerca de otros. No lo dijo una palabra en enojo. Este es el que no tenía mancha ni pecado. Fue llevado a la cruz para poder redimir al pueblo el cual confiaría en Él. Entonces, no es el principio del Señor Jesucristo. Segundo, no es el principio de la salvación. ¿Por qué? Porque la gente del Antiguo Testamento, muchos de ellos fueron salvos. Abraham, David, los patriarcas, los profetas. ¿Cómo fueron salvos? Fueron salvos por anticipación, al mirar lo que Cristo había hecho y lograría, y lo que sufriría en la cruz del Calvario. Isaías 53 es muy claro cuando habla acerca de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Entonces no habla del principio de la salvación. ¿Por qué? Porque el Evangelio va al corazón de Dios en la eternidad. Al decir esto, Marcos ahora continúa y nos dice que es el principio del Evangelio. Bueno, el inglés no es mi lenguaje nativo. Podemos apreciar, es aquellos que no son nativos en inglés, podemos apreciar ciertas palabras. Te puedo comentar algo. Esta es una de las palabras más maravillosas en inglés, evangelio. Es una palabra normalmente que cuando tú pronuncias hace que mi corazón salte de alegría. ¿Por qué? Porque tiene un significado maravilloso, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Marcos dice, es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas, pero por favor, queridos amigos, hermanos y hermanas, pueden ver aquí es calidad. No solamente buenas nuevas o solamente Evangelio, sino que es el Evangelio de Jesucristo. Hay una calificación, una cualidad aquí añadida a la palabra evangelio. Hay un calificativo aquí. Esto es más que buenas nuevas de recibir una marca elevada en tus exámenes. Son más que grandes buenas nuevas. Es más que ser exitoso en tu carrera o en los negocios. ¿Sabes por qué es que esta palabra es hermosa y por qué son buenas nuevas? Mi rebelión, mi mundo, mi oposición a Dios llega a un final debido a las buenas nuevas la cual el Señor Jesucristo trajo a este mundo. Hay paz y soy salvo de todos mis pecados debido a la gracia del Señor Jesucristo. Escuchas a personas decir que dice, tengo buenas nuevas para ti. Son palabras efímeras, terrestrales. O dicen, oh mira, se está casando, son buenas nuevas. Mira, ella está esperando un bebé, oh son buenas nuevas. Bueno, en África ocultan esas cosas. Imagínate, en este país, la primera 2-3 semanas son buenas nuevas, dicen, cuando está alguien esperando. Pero imagínate, buenas nuevas, que alguien se casa, te deseo lo mejor. Pero esas son las buenas nuevas las cuales afectarán tu vida. No solo aquí, sino en la eternidad. Es por eso que no hay manera de comparar las buenas nuevas del Señor Jesucristo con cualquier otra cosa. Son buenas nuevas no solo para buenas personas. Muchos de nosotros creemos que somos buenos, pero muy profundamente en nuestro corazón sabemos cuán perversos somos, cuán corrompidos estamos. ¿Cómo es que el pecado ha tomado control? Sino que estas buenas nuevas me ayudan a decir, ya no soy más esclavo del pecado. El poder del pecado ya no tiene poder en mí. Entonces ya no somos esclavos del pecado. Estoy atemorizado de encontrar con Dios un día debido a mis pecados, pero ¿sabes? Que el Señor Jesucristo entregó su vida y derramó su sangre, murió en la cruz del Calvario para salvar a aquellos que creerían en Él y que creen en Él. Tú puedes serlo, yo puedo serlo, puedo ser una nueva creación, tú puedes ser una nueva creación al confiar en Él. El pecado trajo miseria. Quizás es una palabra pequeña, miseria, pero hace grande desastre. El pecado es algo más grande que un tsunami, que cualquier huracán. Puede destruir la vida de una persona, puede destruir todo el mundo. De hecho, el pecado ha destruido nuestro mundo. El pecado en mi vida, pecado en mi pensamiento, pecado en la manera en la que veo este mundo. ¿Por qué es que la gente odia el uno al otro? ¿Por qué la gente es tan orgullosa o tan egoísta? ¿Por qué las personas creen que son libres, pero no son libres? Es un gran error. Satanás está engañándonos. Es por eso que creemos hacer lo que querramos. Ciertamente tú puedes hacer lo que tú quieres hacer, sí es cierto, porque tú estás esclavo. Si fueras tú libre, tendrías sabiduría suficiente para saber qué hacer y qué no hacer. Queridos amigos, el Evangelio son buenas nuevas. Cristo tomó y preparó ese camino el cual lo llevó a la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Tengo que avanzar porque hay mucho aquí en este versículo. Principio del Evangelio de Jesucristo. Ahora Marcos nos dará el nombre, el título o el oficio o la afiliación, el poder, la perfección del Señor Jesucristo. Entonces voy a mostrarles rápidamente cómo procede en este versículo. Principio del Evangelio de Jesucristo. El nombre Jesús Es el mismo nombre que Josué. La misma raíz. Jesús. Es una abreviación de Yehoshua. Y el nombre Yehoshua o Jesús o Josué significa el Señor Jehová salva. No estamos sorprendidos, ¿por qué? Porque su nombre está añadido a su obra y a su misión. Su nombre revela lo que Él ha venido a hacer este mundo. Y tú recuerdas Mateo 1:21, dice, le dará su nombre Jesús, ¿por qué? Porque salvará a su pueblo, ¿de qué? El Señor Jesucristo no solamente vino a este mundo a caminar y a hacer milagros, sino que vino, como Lucas dice, el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar aquello que estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos, habíamos perdido el camino, habíamos estado perdidos en nuestros pecados, en nuestras transgresiones, pero alguien vino y nos encontró. Obrando a través del poder del Espíritu Santo en nuestros corazones, ahora sabemos a dónde ir, sabemos cómo relacionar, cómo tener relación con Dios. Antes éramos necios, hacíamos cosas las cuales eran necias, hacíamos solamente lo que nosotros queríamos hacer o lo que venía a nuestra mente. Actuábamos como animales, solo por instinto. Yo no quiero ser como un animal, yo amo al Señor Jesucristo. Y cuando yo muera, lo digo en representación de cada persona que conoce al Señor Jesucristo en esta congregación. Cuando yo muera, yo quiero ser llevado, como dice la palabra, por los ángeles y ser presentado en el cielo. ¿Por qué? Porque Él pagó por mis pecados en esa cruz y Él vino y hizo esa obra por mí. Yo muchas veces les he contado Mateo 11:28. Dice el Señor Jesucristo, vengan a mí, venid a mí. El primer lugar que yo podía, la primera vez que yo me acuerdo, yo temblaba. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores me está invitando y me está llamando. Entonces el Señor Jesucristo vino y su nombre revela su obra. Por favor, no usen el nombre de Cristo, el Señor, como una palabra vana. O como una palabra para exclamación. Ven a las personas en la calle que no tienen reverencia de Dios. No lo uses como una manera de maldecir. Sino este es un nombre para confesar. Un nombre en el cual Filipenses 2 del 9 al 11 dice. En el nombre de Cristo dice. Toda lengua confesará y cada nación se arrodillará y confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios para la gloria del Padre. Tenemos que ser salvos y Cristo vino con buenas nuevas. Él es el Salvador a quien tenemos que alabar. Tenemos que ser salvos por el Señor Jesucristo para poder ser salvos de Él. ¿Por qué? Porque estaremos delante de Él. En juicio necesitamos, lo repito, es muy importante, necesitamos ser salvos por el Señor Jesucristo para poder ser salvos del mismo Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:10. Todos apareceremos delante de Él. Y es por eso que Jesucristo no es solo un profeta como los musulmanes. Dice, ellos dicen, Jesús es solo un profeta. O un buen maestro, o un buen ejemplo. No es un salvador. Señor Jesucristo no es un salvador para ellos. Por favor, pueden perdonar lo que voy a decir. El Jesús que no es un salvador nunca ha existido. Y no es bueno para nada. Pero ahora vean, el principio del Evangelio de Jesucristo. Jesús significa el Señor salva y Cristo, su posición, su poder. Cristo, la palabra Cristo significa no solamente su apellido. Tú tienes un apellido, sino cuando tú dices Jesucristo, Cristo no es su apellido. Es su título, es su oficio, su posición. Es como tú dirías, Él es el capitán, el general de la armada. Así es como tú tienes que ver a esto. Las palabras Cristo significó, Almasea, Mesaya, Mesías. Cristo significa el ungido, el escogido, El escogido, el cual salvaría a su pueblo. Él es el rey esperado, profetizado y preparado para esto. Juan el Bautista lo pronunció antes de que él venga y dijo a la gente, preparen el camino. Y como dije, él tomó el mismo camino, fue determinado para ir a la cruz del Calvario en el mismo camino que había sido preparado. Él es más grande profeta que Moisés, más grande que David, más grande que Abraham, más grande que todos. Es por eso que Juan el Bautista dice, no puedo aún arrodillarme y amarrar la cuerda de los zapatos. Pero él da poder, él da su Espíritu Santo, el Espíritu Santo da vida y hace un cambio en la vida de una persona. Ahora, continuamos en el mismo versículo, principio del Evangelio de Jesucristo. Venimos a su poder, a su divinidad, a su afiliación. ¿Quién es él? Jesús, el Señor que salva, Cristo, el ungido, aquel que es como los profetas, como los sacerdotes o como los reyes del Antiguo Testamento, aquel que es esperado por muchos años, que es esperado por miles y miles de años. Los profetas habían hablado de él. Él está viniendo y él está aquí. Ha venido. Vean lo que Marcos dice aquí. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos le llama Hijo de Dios, igual al Padre, eternamente divino y poderoso. Él no era un hombre simple, sino que el Hijo de Dios. ¿Qué significa? Que no hay otro más igual que él, igual a Dios. Cuando llegó el tiempo, Él vino aquí a este mundo. Queridos hermanos y hermanas, por favor, quiero su atención porque esto es algo muy importante. Vean el versículo 11, por favor. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No voy a hacer que vayan a otro versículo, pero vayan por favor al mismo Evangelio de Marcos, Marcos 9:7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, hay algo aquí que se añade. Escuchen aquí, el mismo Padre está hablando aquí, y este es mi Hijo amado, a él oíd. Sí, escuchen a Moisés, escuchen a Elías, escuchen a los profetas, pero aquel a quien tienes que dar toda tu atención es al Hijo de Dios. Escúchenlo. El Señor Jesucristo es llamado por el Padre, mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Entonces tú puedes ver que en muchas ocasiones cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, tú recuerdas cuando Él entregó el Espíritu, hubo un soldado romano que estaba ahí parado, y créanme, los soldados romanos no tienen sentimientos. Cuando Cristo murió en la cruz, este soldado romano dijo, verdaderamente, ciertamente, este es el Hijo de Dios. Pero también el Señor Jesucristo sanó a un hombre que era ciego de nacimiento en Juan 9. Y cuando él estaba sanándolo, Cristo vino a él y le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y este hombre ciego le dijo al Señor Jesucristo, ¿quién es ese Señor a quien yo tenga que creer? Y en Juan 9:37, este es un versículo muy importante, Juan 9:37, cuando tú hablas a los musulmanes, ellos dicen que Cristo nunca dijo que era el Hijo de Dios. Le dice, yo soy. Le dice al hombre ciego, lo has visto. Y el Hijo de Dios es aquel que le está hablando al hombre ciego. Entonces, Cristo es el Hijo de Dios. Los demonios, los espíritus impuros en Marcos capítulo 10 también confesaron que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, los demonios dicen que Cristo es el Hijo de Dios. El soldado romano dijo que Cristo es el Hijo de Dios. El hombre ciego siendo sanado, dijo que Cristo era el Hijo de Dios y muchos otros ejemplos hay en la Biblia. En la Biblia, los ángeles son llamados, ninguno de los ángeles son llamados hijos de Dios. Israel es llamado los hijos de Dios, los creyentes son llamados hijos de Dios, pero Cristo es el único Hijo unigénito de Dios, que significa que su afiliación con el Padre es completamente diferente con cualquier otra relación que podamos tener con Dios. Si tú tienes relación con Dios, llegarás a ser un hijo de Dios por adopción. Mientras Cristo es el Hijo de Dios por naturaleza, en la eternidad pasada, Él era el Hijo de Dios. ¿Te has dado cuenta? En el versículo de Marcos 1:11, ahí la gramática puedes ver muy importante, Marcos 1:11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado. No decía, tú serás mi hijo amado. No dice, tú eres mi hijo amado ahora y para siempre. Entonces la gramática es muy importante. Aquí está el presente continuo. Él es, será y siempre será el hijo del Dios viviente. Entonces el inmortal vino a ser mortal para dar su vida como recompensa para cada persona que confiaría en él. Ahora, vean otro versículo, versículo 3 de Marcos 1. Vamos a ver otro título que se le da al Señor Jesucristo. No voy a expandir, pero voy a venir al último punto. Versículo 3 de Marcos 1. Dice, voz del que clama en el desierto. Sabemos que en el versículo 3 dice, voz de aquel del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Él es Jesucristo, es el Hijo de Dios, pero hay otro título que se le da aquí, es el Señor. ¿Cuál es el mensaje que Cristo trajo a este mundo, el cual tiene que darle a mi vida y a mi alma un nuevo comienzo? Aquí es donde quiero que terminar. Vean el versículo 14 de Marcos 1, versículo 14 y 15 de Marcos 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Recordemos, la palabra del Evangelio dice, buenas nuevas del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio o el mensaje del Señor Jesucristo puede ser resumido en dos palabras. Y una de los, me acuerdo uno de los puritanos dice, estas son las dos alas las cuales llevarán a un pecador al cielo. No puedes tener una sin la otra. Y estas dos palabras han sido dadas por el Señor Jesucristo. Tú vas al Antiguo Testamento, Elías y los profetas del Antiguo Testamento, ellos utilizan estas dos palabras. Tú vas a Juan el Bautista y él utiliza estas dos palabras. Vas a ver los sermones de los discípulos en Hechos de los Apóstoles. Ellos utilizan dos palabras y el Señor Jesucristo utiliza estas dos palabras. Desafortunadamente yo enfatizo estas palabras aquí porque hoy en día muchas iglesias ya no se utilizan. ¿Y cuáles son estas palabras? Dice, arrepentíos y creed, dos alas las cuales te llevarán al cielo. No puedes tener una sin la otra. La religión que es creada por el hombre te dice que Dios está en el cielo y el hombre tiene que hacer lo mejor que pueda para lograr llegar al cielo. No, la Biblia dice tú no puedes llegar a Dios con tu propio esfuerzo, con tus propias obras. Y es por eso que muchos están engañados. ¿Cómo puedes llegar al cielo donde Dios está? Nosotros estamos aquí en la tierra y somos del polvo. Es por eso que la cristiandad es diferente a cualquier otra religión. En vez de que nosotros tratemos de llegar al cielo, tratar de llegar a Dios, Dios vino a nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Él llegó a ser hombre. Primera de Timoteo 3:16 dice que grande es el misterio del Señor Jesucristo, que Él fue manifestado en la carne a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces el Redentor vino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cristo aquí está predicando Muy a menudo sé que me escuchan decir esto. Dios no hace sugerencias. Dios no hace sugerencia. Cada mandamiento dado a nosotros tiene que ser obedecido. Dice, el tiempo ya ha llegado. Dice, entonces tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio. ¿Qué es creer en el Evangelio? El Padre nos está diciendo que escuchemos a su Hijo. Y este mandamiento no solamente es para informarnos. Tenemos que obedecer. Tengo que estar molesto de mi propio pecado. Me tengo que alejar de mi orgullo y de mi corazón pecaminoso. ¿Qué es lo que significa arrepentimiento? Una palabra lo explicará. Segunda de Corintios, capítulo 7. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No tenemos que tener tristeza ni tener remordimientos, sino que tenemos que dar una vuelta, cambiar mi mente y de pensar quién es Dios, cambiar mi corazón y pensar acerca de quién soy yo, cambiar acerca de lo que pienso de Dios. Y mi dirección también tengo que cambiarla. Esta dirección me está llevando al infierno, a la condenación. Entonces, he escuchado el Evangelio y el Evangelio me dice, arrepiente y cree en el Evangelio. Entonces, clamo a Dios y le digo, Señor, sé misericordioso conmigo que soy pecador. Entonces, clamo por ayuda. Entonces, la salvación no es una obra que hacer, sino que es una gracia la cual tenemos que recibir. Entonces, ¿sabes? Gracia significa una dádiva gratuita. No podemos hacer nada. Cuando alguien te da una dádiva y tú pagas la mitad y el otro paga la mitad, entonces no es un regalo, no es una dádiva. Un regalo tiene que ser un regalo, tiene que ser un favor inmerecido. Entonces, la salvación es dada a nosotros. Falso arrepentimiento nos lleva a la muerte. Pero cuando yo me doy cuenta de que he pecado en contra de Dios, es ahí que recordemos que David dice, he pecado en contra de Dios. Eso lo dice en el Salmo 51. He pecado contra Dios y tengo que ser castigado. Entonces clamo al Señor. Soy una persona pecaminosa. Yo pensaba que era mejor que mi vecino. Pero no, soy la persona más pecaminosa en todo el mundo. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a encontrar al Señor Jesucristo. Entonces mi eternidad depende en su muerte redentora en la cruz del Calvario. En Juan 3:36 está escrito, el que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El principio del Evangelio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tan grande amor y tan grande dádiva, mi alma solo puede llegar a Él a través de la adoración. Y como Tomás, el que dudaba en Juan 20:28, Señor, oh mi Dios, Señor mío y Dios mío, dice Tomás. Esta es la única respuesta que deberíamos dar para creer en el Señor Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados.